Ella como alguien que fue víctima de una realidad muy complicada, pero que a la vez supo tener la resiliencia suficiente para salir de ahí, que también yo creo que eso es lo que la hace una figura que ha sido adoptada por el feminismo en varios momentos de la vida, porque pues era alguien que no se conformaba con sus circunstancias y que tenía un aura de fuerza tan enorme que conectaba fácilmente con muchas mujeres y aún ahora lo sigue haciendo, aunque esto, claro, genera un montón de controversia respecto a ¿era Frida feminista? Hay muchos que dicen que sí, hay muchos que dicen que no, y es parte de lo que quisiera platicar con ustedes para ver qué piensan. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu pintura o tu momento de introducción a conocer a este personaje mítico de Frida Kahlo?
Creo que fue precisamente, pues no sé, yo creo que tenía, debe haber estado en la primaria, no sé, primero, segundo. De hecho, había como tipo exposicioncitas en la escuela y te ponían como grandes pintores, grandes no sé qué, y tenías incluso tú que irte disfrazado del que te tocara y demás, ¿no? Y yo lo que recuerdo mucho, o lo que más me impacta, o sí, lo que más recuerdo relacionado es la Casa Azul. O sea, para mí, creo que en realidad la Casa Azul es como igual Frida Kahlo, y es como, no sé, creo que es parte incluso de lo que te mencionaba, de su esencia, ese tono de azul o lo que pueda representar y demás. Para mí es como mágico, y es muy mágica la casa también, ¿sabes? Como, es wow. Y desde niña siempre juego con, quiero ir a esa casa, quiero ir a esa casa, quiero conocerla.
¿Y ya lo lograste?
Sí, lo logré hace como 5 años, creo, también, más o menos, que tuve la oportunidad. Pero me tardé un chingo, la verdad. Debía haber ido antes y con ganas de volver a ir, en realidad, sí.
Sí, tiene algo de mágico y mucha fila para entrar a este museo, sí. Reserven, si piensan ir pronto, reserven antes.
No sé qué onda con la pandemia, por cierto, sobre cómo están organizando.
Pues yo supongo que está con las medidas de seguridad. Efectivamente, la Casa Azul en Coyoacán es el lugar donde nació Frida y que ahora es un museo dedicado a su vida, a su legado, a sus vestuarios, que por supuesto fueron muy llamativos, y a toda la historia de amor que tuvo con Diego Rivera, que es también como parte inseparable de la historia de esta mujer, que algunos consideran surrealista, otros consideran muralista, otros consideran que no fue muralista porque no pintaba en paredes y bueno, además, ¿no? Como para ser muy sencilla.
Sí,
¿no?
Justo eso que dices de que si la consideraban surrealista o no, estaba leyendo que, bueno, André Breton decía que fue uno de los primeros que la consideró surrealista ella, pero que cuando conoció México dijo, es que el país es el surrealista, ¿no? Y dices, bueno, pues obviamente enmarcado un artista en un país, en un contexto, pues, se podría definir así, ¿no? Y pues el que tú te definas como surrealista o no, pues sí, o sea, yo creo que sí tiene que ver con eso, ¿no? En dónde vives, lo que sientes, todo eso.
Y que además se enfocó mucho a contarnos su propia historia, que además fue parte de lo que ella contó, no solo a partir de su vida en la Casa Azul, sino también con este alejamiento de la madre, que fue como muy característico, en contraposición a la cercanía con el padre, que fue alguien a quien acompañó en la enfermedad y con quien siempre se sintió muy identificada, un padre de ascendencia alemán, muy rubio, que pueden ver en las pinturas que ella creó. Según entiendo, creó 150 obras de arte, de las cuales una buena parte, me parece que como 50, fueron autorretratos, ¿no? En diferentes posiciones y que contaban diferentes historias, por supuesto. Y también parte de la infancia, de lo que ella contaba, fue la enfermedad, la poliomielitis, que la dejó con una cojera de lo más extraña y que además la condenó a una soledad y otredad que me llama mucho la atención. Mucho de su primer periodo como pintora, donde ella narra su infancia, pues se pinta a ella misma como alguien muy sola. No sé si te ha tocado ver alguna de estas pinturas de su niñez, pero siempre se refleja a sí misma como alguien que no encajaba, ¿no? De cierta manera. Y algo que me llamó mucho la atención siempre, yo no sé cuándo fue en realidad mi primer acercamiento con Frida Kahlo, asumo que por ahí de la secundaria, pero algo que nunca he olvidado fue la declaración que dio respecto a que en su vida había habido dos accidentes, el tranvía y Diego, porque si bien siempre intentó como salir adelante esta adversidad de la enfermedad, incluso fue como muy deportista un tiempo para intentar enfrentar lo que le estaba pasando, esta rara discapacidad, que ella entendiera en su misma magnitud este tranvía que le dejó las costillas, la pelvis, las clavículas, la pierna derecha, el hombro, el útero y todo, básicamente el cuerpo entero destrozado, tanto como este amor que sintió por Diego, o sea, que sintiera de la misma manera este atropello, siempre me pareció como parte de una historia mítica que a lo largo de mi vida he recordado y que cuento, porque creo que es una manera muy clara de entender cuál era el verdadero sufrimiento al que se estaba enfrentando Frida y que le permitió plasmar todas esas, pues todos esos sentimientos, sí, que al final creo son muy honestos en su pintura y en sus cartas, que estoy de acuerdo. Creo que me puede gustar todavía más su faceta como escritora, sí, que no es que fuera tan como de una pluma tan virtuosa, pero era tan honesta en sus cartas, tan directa, que pues como que me gusta todavía más que lo que hizo como pintora, pienso yo.
¿Sabes, Clo? No sé, esta es una opinión personal, pero en recientes tiempos, estoy hablando, ¿qué te gusta? 5 años para acá. Creo que Frida ha sido como víctima de la cultura pop, y me refiero a víctima, porque estoy seguro que así como gracias a esta, llegó un momento en la que la veíamos en todos lados, ¿no? En estampados, en playeras, en blusas, en cases para celular, en libretas, en todos lados. Uh-huh. Si bien estoy seguro que gracias a esta masificación de su figura, de su rostro, trajo, por supuesto, a muchos nuevos, no sé si decir los fans, o sea, sino personas que gusten de su obra. También te aseguro que hay personas que o sea, la conocen a ella como mero producto de la mercadotecnia y no a su obra.
Claro.
O sea, ¿cuántas de las personas que vimos en su, en, o sea, en muchas playeras, mochilas, qué sé yo, la cara de Frida, que hubo como un boom? Y, o sea, ¿cuántos conocemos de verdad más allá su obra? Y si no, y no nos quedamos solamente con esta marca que es su rostro, ¿no? Esta que pareciera casi marca registrada, estoy seguro que es una marca registrada, pero, o sea, este concepto de Frida solamente como persona y no como artista.
Pues es que eso pasa en general con los íconos pop. Por eso decía yo al principio que ella ya de pronto comenzó a trascender más que como figura femenina, sino como algo mucho más, ¿no? Sí. Como símbolo nacional, como imagen de resistencia, como, no sé, ¿qué te gusta? Imagen artística favorita de muchas personas y demás, ¿no?
Y por eso la pregunta que le hacíamos el día de hoy, si ya le dijeron.
Ya la dijimos.
Es que tenemos que hacer un par de comentarios. Nos están diciendo acá a través del Twitter que se cayó la transmisión del Facebook Live. Sí, efectivamente, porque se fue la luz por unos segundos aquí en las instalaciones de Red Universidad de Guadalajara. Ya estamos nuevamente transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live. Así que denle refresh o vaya a nuestra página de Facebook y ahí con todo gusto ya están las cámaras funcionando. Y a propósito de eso, nos dice el buen pelón anónimo: yo no soy conocedor de la obra de Frida, pero se me hace de mucha introspección, así que yo creo que es por eso. Uh-huh. Participo por la tacita de punto 5 que se van a expresar. Ya queremos conseguir patrocinadores de tazas.
Sí, lo necesitamos para muchos proyectos.
Ajá. Sí, dice que de pronto se dejó de escuchar la transmisión, pero ya, en teoría, ya estamos otra vez online.
Me da mucho gusto poder seguir aquí con ustedes.
Sí.
Algo que también me llama muchísimo la atención de Frida es que se quedó atrapada dentro de su propio cuerpo durante muchos años, si no es que toda su vida. Hay una pintura muy famosa que se llama La columna rota, que si no la conocen, pues pueden googlearla para que la vean. Seguro la han visto en algún momento de su vida, pero tal vez no la conocen de nombre, que también me parece muy impresionante porque es esta mujer que reconoce su vulnerabilidad y que cuenta de una manera muy clara, desde mi punto de vista, lo que estaba sintiendo. Hay quien dice, sobre todo las figuras que la entienden desde el feminismo, que Frida Kahlo era una mujer muy libre, cosa con la que puedo estar de acuerdo, pero no estoy segura porque también era tan compleja que a veces no sé si estemos sobreinterpretando. Muchas veces se dejó ver como alguien profundamente vulnerable y como, o sea, sí, que hacía las cosas desde una forma de ver el mundo muy auténtica, pero que no sé si necesariamente ella alguna vez pensó como, haré esto porque defiendo mi identidad o mi propia manera de ser. No sé, creo que a veces sobreinterpretamos esto de lo que nos hace sentir a nosotros mismos, este empoderamiento que quizás transmite su obra, pero que no estoy segura de si en realidad ella se sentía como tal, ¿no? Creo que tal vez eso puede tener que ver con que tantas personas se identifiquen con su obra, más por lo que nos hace sentir cuando estamos frente a ella que por lo que tal vez Frida en realidad quería comunicar. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, hace la obra mucho más valiosa. No sé si ustedes sabían, pero una obra de Frida Kahlo, me parece que se llama El Marco, fue la primera obra que se compró en el Museo del Louvre en París, que ahora está en el Centro Pompidou, pero fue la primera obra mexicana a la que le abrieron las puertas. Entonces, y además de una mujer que tenía un poder de comunicar tan significativo como era el de Frida Kahlo. Entonces, pues por eso y más creo yo que merece la pena que el día de hoy platiquemos. Cuéntenos también ustedes su historia con Frida Kahlo, que seguro debe ser muy interesante. ¿Por qué les gusta? ¿Cómo la conocieron? ¿Cuál es su pintura favorita? Todo eso quiero saber el día de hoy.
Nuestras redes sociales están a su disposición, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. O si se les facilita más, mandarnos un WhatsApp. Pueden hacerlo al número 3320-536975. Por acá Felipe Tapia dice, felicidades Anabel desde Reynosa.
Ah, muchas gracias, gracias Felipe.
Vamos a un corte de estación. No es cierto, vamos a escuchar música. Después vamos a un corte de estación y regresamos aquí los hashtags lunes de ellas.
Makes me hot in the face, hot blood in my pulsing veins, heavy memories weighing on my brain, hot and heavy in the basement of your parents' place. You used to be so sweet, now you're a firecracker on a crowded street. Couldn't look away even if I wanted, try to walk away but I come back to the start.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Ya estamos de regreso totalmente en vivo a los lunes de ellas en Punto 5. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo y un abrazo muy especial para Fernando García, que nos escribe vía Facebook. Muchas gracias por tus felicitaciones. Quiero que sepas que me llegaron y pues muy amable por acordarte de tu humilde servidora.
El día de hoy, si usted recién nos va sintonizando, la pregunta que le hacemos, que ya está nuevamente la transmisión en vivo en Facebook Live, por si también quiere caerle por ahí, es que nos diga por qué creen que la gente conecta tanto con la obra de Frida Kahlo. Si usted no escuchó el primer bloque de este programa, de eso precisamente estamos hablando.
Ajá, porque el 6 de julio hubiera sido cumpleaños de Frida Kahlo. Ella murió muy joven, tenía 47 años cuando falleció. Entonces, sí. Pues quién sabe si crees que hubiera vivido hasta estos años. Tal vez no tanto,
no,
¿verdad? Sí, no.
No, ya ahorita estoy enloqueciendo. Sí, un poco. Ajá. O sea, sería una persona muy mayor.
Sí. Ok, bueno, en fin.
Ajá. Pero lo hubieran vacunado primero, mira.
Sí, quién sabe. Ajá.
Por cierto, paréntesis para hacer un llamado nuevamente a que usemos cubrebocas nuevamente.
Oye, sí, hace poco me tocó ver a unos muchachos que iban abordando un camión y todos sin cubrebocas. ¿Qué les pasa, amigos?
Sí, esta, por un momento pensamos, y no es que esté acá, no estamos siendo alarmistas ni nada, ni, pero digo, es un hecho que el bicho nunca se ha ido. Y que muy probable estudios, no es que lo diga yo, o sea, es algo con lo que ya vamos a tener que aprender a convivir, porque pues, al igual que la gripe y el resfriado común y estas cosas, pues ya se va a quedar acá este compa. Pero parece ser que está viendo un poco de repuntes. Nuestro compañero Mar García ha estado ahí tuiteando y muy al pendiente de todo esto. Así que pues hay que, más vale, aunque estemos vacunados, hay que seguir usando el cubrebocas.
Sí, además por las mutaciones, o sea, sí, eso va a ir cambiando y aunque estemos vacunados, somos sí, propensos a adquirir alguna de esas mutaciones.
Por favor, lávense sus manecitas. Vamos a hacer como el ejercicio que estábamos haciendo cuando grabábamos los programas de usted que me está oyendo en este momento, póngase de pie y lávese las manitas.
Por favor.
Ajá, me parece un buen ejercicio.
Si van al transporte público, está en su trabajo, sí, póngase sus cubrebocas, por favor.
Estuve pensando sobre la película de Frida que salió en el 2002, una película que produjo y protagonizó Salma Hayek y que en realidad me parece una gran película. No sé si ustedes la vieron, pero yo la disfruté muchísimo en su momento y sigo pensando que está muy chida. Y estuvo nominada a 6 Óscares en ese año, pero solo se ganó 2, maquillaje y banda sonora. Maquillaje no sé tanto si estoy de acuerdo, pero la banda sonora sí es muy increíble, con Lila Downs, Chabela Vargas y demás. Entonces, si pueden, échenle un ojo, que también recientemente en medio del Me Too, no sé si se acuerdan que Salma Hayek también salió a señalar al Harvey Weinstein, que era pues el encargado de Miramax, que fue la empresa que produjo esta película y que fue muy insistente en obtener favores sexuales de Salma, y ella cuenta cómo se negó en repetidas ocasiones hasta que la condicionó al punto de que tenía que haber una escena de desnudo con otra mujer, una escena íntima, que sí aparece en la película, pero que era lo que se le exigió para poder pues continuar, ¿no? Para que la película, un proyecto que además Salma le había apostado tanto, pues pudiera salir y darse a conocer, ¿no? Entonces, pues curiosamente también ahí hay una historia de abuso, y ella mencionó que los hombres acosan a las mujeres porque pueden, y las mujeres estamos hablando de esto hasta este punto porque hasta ahora podemos hacerlo. Y fue muy sonada también relacionada con la película Frida, que refleja muchos momentos de la vida de Frida Kahlo que sí son muy similares a lo que podemos saber por sus biografías, sobre todo también su relación con Diego Rivera, que ya alguien mencionó en comentarios que no podía estar de acuerdo con Frida Kahlo porque en muchos sentidos su relación había sido muy tóxica, ¿no? Algo así mencionaban en comentarios, ¿no? O profundamente machista, según recuerdo. Y es que sí, es muy difícil separar la obra de Frida Kahlo y su vida sin contar con esta relación que tuvo con Diego. Pero entonces a mí esto me llama muchísimo la atención, no sé ustedes, porque así como mucha gente dice, es que no puede calificarse a Frida de feminista, incluso su propia sobrina, que se llama Cristina, llegó a decir que Frida no era feminista, y quizás porque ella nunca pudo ponerse la etiqueta como tal, aunque haya sido adoptada por el movimiento, pues ella no es como que en su tiempo haya dicho, ah, está bien, voy a ser feminista. Ajá, me parece increíble. Pues no, porque también estamos como a expensas de una cuestión de que fue pues circunstancia de su propio tiempo, que es algo que se recrimina mucho. Pero a la vez lo mismo pasa con su relación. Hay quien juzga muy fácilmente cómo se enfrascó en una relación horrible con Diego Rivera, que yo sí creo que es una relación horrible, ¿no? Pero también tengo esta compasión de pensar que las cosas no se hablaban como se hablan el día de hoy, y que justo estas relaciones que históricamente estuvieron muy mal y fueron una competencia constante y una relación de mucho sufrimiento y demás, ahora nos dan pie a platicar de cómo es una relación sana, o eso pienso yo, no sé qué opinen ustedes.
Es que también está muy, o sea, estamos juzgando con conceptos y sobre todo con, justamente tú lo acabas de decir, ¿no? Con estas cuestiones de ya poder alzar la voz y saber qué estaba bien, qué estaba mal y qué estaba muy mal. O sea, estamos juzgando con parámetros modernos o actuales una relación que sucedió hace décadas, ¿no?
Pero que muchas de las cosas, como menciona Anabel, o sea, siguen pasando, o sea...
Sí, no, claro, pero ahora ya nos damos cuenta, sí, y tal vez anteriormente, y ¿sabes? Es lo que hemos dicho, y siempre es como un círculo vicioso. Uno pensaría que ya hoy en día, 2021, las personas jóvenes, tal vez hasta más jóvenes que nosotros, que inician una relación, ya se dan automáticamente cuenta de esto, ¿no?
Pero yo no, pues, la creo. Verdad
es que exactamente, es a lo que voy. Ajá. O sea, no es cierto. El hecho de que piensen que solamente porque ya se puede hablar de esto es quiere decir que ya nadie más cae en estas cosas, claro que no. Si hoy por hoy, siendo 2021, estos movimientos y estas charlas, hay todavía personas que son víctimas de este tipo de relaciones, imagínense ustedes hace tantos años que ni siquiera sé si públicamente era reconocido estos malos tratos, ¿no?
Exactamente.
O sea, entonces, por eso es lo que digo, es muy fácil como pensar en lo que pudo haber hecho con una óptica y con un pensar en este 2021, pues cuando la situación y todo el entorno era distinto en aquel entonces.
Creo que el concepto del amor romántico es una losa pesada que es muy fácil traer sobre la espalda, ¿no? Y creo que ese fue el caso de Frida, que estaba viviendo una relación, entre comillas, muy romántica. Pero gracias a que ahora podemos platicar esas cosas, pues quizás podríamos decir, Frida debió dejarlo ir. Pero no sé, no estoy segura que la gente de nuestros tiempos dejaría ir esos grandes amores que marcan el alma. Lo que sí creo es que da pie como para compararlo con, por ejemplo, lo que le pasó a Rosario Castellanos, que fue una escritora que también estuvo viviendo una relación romántica muy dura, o Elena Garro en su relación con Octavio Paz, que también ahora sabemos que fue profundamente violenta y que ahora pues podemos compararla con esta relación con Diego Rivera. Entonces mucha gente dice, ¿cómo va a ser un ícono feminista si era profundamente dependiente sentimental o en el aspecto sentimental, quiero decir, con Diego, pero también de forma económica quizás en muchos momentos estaba a expensas de, pues, de que él la mantuviera? Y entonces dicen, eso no es feminista. Pero a la vez yo digo, es que sí entiendo que la hayan adoptado como parte del movimiento feminista porque es alguien que siempre contó su realidad desde un punto de vista está completamente femenino en un momento histórico en el que las mujeres no tenían una voz y ella por encima de todo se hizo escuchar. Por ejemplo, hay una pintura que realizó, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo así de en el hospital Henry Ford, donde ella cuenta su experiencia de un aborto. Durante mucho tiempo ella quiso ser madre, pero debido al accidente del tranvía que le dejó pues repercusiones muy graves para su salud, pues no lograba hacerlo y sufrió varios abortos a lo largo de su vida. Y esta pintura que muestra una figura femenina que se siente tan desolada, que está enfrentando los diversos procesos que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, de una forma que en ese momento era tabú, me parece muy pues muy innovadora. Lo que pasa es que ahora si lo analizamos nos parece más común hablar de los procesos corporales de las mujeres, pero estamos hablando por ahí de los años 30, 40 más o menos.
Hospital Henry Ford se llama.
Ajá, que fue donde ella pues sufrió este proceso. Pues sí era muy poderoso tener la posibilidad de romper las expectativas de su tiempo. También cuando salía vestida, rompiendo todos estos roles de géneros, ¿no? Hay fotos donde ella sale vestida de hombre. O cuando en la sociedad se usaba como este estilo que llevaba sombrero y perlas y que era muy de dama de sociedad. Y ella, pues, había adoptado más bien una vestimenta indígena, en parte porque quizás le gustaba, en parte porque creo yo que le gustaba a Diego. Y fue algo de lo que se había hablado, que estoy de acuerdo, no es lo más independiente del mundo, pero al final del día fue alguien auténtica que iba más allá de los convencionalismos o de lo que se esperaba de ella y que hacía pues lo que le daba la gana, ¿no? Incluso contra esta idea de la belleza que había en su tiempo y que de pronto ella pues decidía pintarse así como era. Eso sí me parece una visión pues que puede emocionar a quienes son parte del movimiento feminista.
Sí, y es que era precisamente lo que mencionabas, o sea, es la honestidad con la que plasma su obra, la que te hace pensar y sentir o considerarla como feminista, ¿no? En ese sentido, esa honestidad que mucha gente ni siquiera, o sea, en realidad no es capaz de, de ser honesta ni siquiera consigo misma, o sea, como persona, o sea, yo creo que incluso dentro de cualquier tipo de activismo, no nos enfoquemos así en el feminismo, una persona que es activista de algo no es como, yo me considero activista, claro, y entonces acuerdo, solamente porque me considero activista es porque lo soy, ¿no? Uh-huh. Pues no, o sea, a final de cuentas la lucha está en lo que se hace día a día, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en lo que expresa, y en este caso, pues la esencia es esa, ¿no? Esa honestidad brutal con la que plasmaba sus obras, ¿no?
Sí, de acuerdo. O sea, sobre todo eso de que no necesitas proclamarte...
Autoproclamarte
el líder, seguidor o algo así para hacerlo, ¿no?
Sí.
Y no sé esta necesidad de que tenemos de escuchar que ciertas personas a las que admiramos a fuerzas, o sea, quieran decirlo. Y como tú dices, para todo.
Sí.
Para el veganismo, el movimiento ciclista, todo. O sea, me parece que los actos hablan más que tú autoproclamarte como X o Y, ¿no?
Sí, y que también, o sea, nos ayuda a pensar que no tiene que ser un feminismo tal cual. O sea, no era feminista porque, pues, era sumisa, ¿no? En su relación personal. No manches, o sea, sí, todo lo demás, ¿qué, no? O sea, el feminismo creo que también tiene esa apertura de reconocer varios tipos de feminismo, ¿no? En ese sentido.
Sí, probablemente lo que pasa es que pueda ser considerada feminista a la luz de nuestros tiempos, ¿no? Que es distinto y que ya no evalúa quizás lo que ella pensaba, sino lo que nosotros consideramos como tal, ¿no? Y lo que provoca en las personas que se acercan a su arte, ¿no? Que me parece también a mí importante, que gracias a la convicción que ella tenía por hacer arte, de pronto era algo más que la esposa de Diego Rivera, que probablemente en ese momento era la esposa y así la conocía mucha gente, pero de pronto, por lo menos en estos tiempos, es como si ella de pronto es el personaje principal de su historia y Diego es solo una rama muy importante de su identidad o de su manera de entender la vida. Pero eso era difícil en esos tiempos, que las mujeres fueran consideradas protagonistas de su propia historia. Si aún hoy estamos discutiendo que se haga eso para todas las mujeres, ustedes imagínense hace 70 años, ¿no? Cuando esto era como, pues como muy avant-garde, digamos.
Creo que también otro de los puntos, yo lo veo así, favorables de viéndolo ahora como del otro lado, como del mainstream de Frida Kahlo, es que precisamente puede abrir la puerta a las personas, por supuesto, que les interese y tengan curiosidad por seguir investigando, pues que abra la puerta a otras grandes pintoras mexicanas, ¿no?
Sí.
Que si bien para muchas personas puede ser que está sobrevalorada, que qué sé yo, bueno, las personas que de verdad se interesan por el arte, o sea, cualquier expresión, que no sean mexicanos, o si sí, y que vayan iniciando, pues me parece que Frida es un acercamiento bastante amigable para entrar a estas cosas, ¿no? Es como si la gente se enojara porque las personas empiecen a escuchar ranchero con Vicente Fernández, ¿no?
O sea, pues, sí, o sea, ¿de qué es un referente Frida Kahlo?
Exactamente. Entonces, me parece que otro de las cosas que a la postre ha dejado la popularidad de Frida es justamente eso, ser una especie de puerta hacia el mundo de las pintoras.
Pienso que Frida también era una gran contadora de historias. No sé si conocen una pintura que se llama Por unos cuantos piquetitos, de la que quizás les he platicado en otros programas, porque creo que eso de cierta manera curtió mi joven feminismo cuando no le podíamos poner el nombre, porque esa pintura la hizo ella después de haber leído una nota de un feminicida que había acabado con su mujer a puñaladas, ¿no? Uh-huh. Y cuando se lo llevan a la cárcel, él contaba que no sabía por qué hacían tanto escándalo por unos cuantos piquetitos. Entonces Frida, pues pinta, ¿no? Esta cosa como, pues esta escena como ella se lo imaginaba y le pone esa leyenda, por unos cuantos piquetitos. Entonces tal vez ella, no sé si se asumía feminista como tal, pero al final estaba haciendo una denuncia, estaba diciendo los hombres hacen lo que desean con nuestros cuerpos, que era parte de lo que ella estaba viviendo en ese momento, quizás no como víctima de un feminicidio, pero sí supeditada a los deseos de Diego y a la falta de compromiso en una relación, ¿no? Que quizás le decía, tú eres la única en mi vida, y de pronto tenía múltiples amoríos. No digo que Frida haya sido como la persona con la actitud correcta, porque ella también se las regresaba, según sabemos, con hombres y con mujeres, y era muy abierta en su sexualidad, lo cual también era muy adelantado para su tiempo poder hablar de cómo estaba experimentando esta sexualidad como mujer, porque recordemos que todo eso, y aún ahora, sigue siendo reservado para el espacio de lo privado. Que ella pudiera hablarlo con tanta soltura, pues la hacía una mujer pionera, revolucionaria en su tiempo.
No, y como hoy, o sea, solamente a ciertas, pareciera que ciertas figuras con cierto poder y o seguidores se les permite hablar tan abiertamente estas cosas, ¿no? Los demás es como un escándalo. De 1935 es esta pintura.
Ah, por unos cuantos piquetitos. que además es muy fuerte, ¿sí? Y tiene mucho simbolismo, que creo que eso es parte de lo que hace a Frida tan capaz de conectar con tantas personas, que sus pinturas tienen tanto simbolismo que es muy interesante saber sobre ellas.
Y es que, ¿sabes qué? Era por eso lo que decía, que tal vez a la gran mayoría de las personas, cuando les mencionas a Frida Kahlo, lo que se le viene automáticamente es esta pintura de las dos Fridas, ¿no? Y que solamente al quedarse con eso pierden de vista, por ejemplo, esta, la del el Hospital Henry Ford, que tal vez tiene un mensaje más profundo, ¿no? Ajá, y vuelvo a lo mismo, las personas que de verdad tienen como la inquietud y la curiosidad no solamente se quedan ahí, como en todo, en la música, en los libros, qué sé yo. Pero sí, creo que por ese lado también Frida es víctima de su propia mercadotecnia, ¿no? Que solamente se conoce como lo por encimita. Esta estamos de acuerdo que no necesariamente es de las pinturas más populares de Frida.
Ah, claro, y no necesariamente es la más bonita con una mujer ahí apuñalada.
No, pero más allá de lo bonita, sino lo que conoce el público. Porque también no solamente las obras bonitas o felices son las que se tienen que reconocer, ¿no? Entonces, mira, yo no conocía esta pintura ni la de Henry Ford y me parece que sí tiene un mensaje más profundo o fuerte, a interpretación, sí, por supuesto, de lo que podríamos pensar que pinta Frida.
Sí,
¿no?
A mí la pintura de las dos Fridas me parece una imagen muy poderosa, que pues lo que a mí me contaron cuando estudié sobre esta pintura es que estaba relacionada con estas dos herencias de sangre, ¿no? Sobre el mestizaje que trae la pues la herencia indígena y la herencia española, pero en algún momento leí también que Frida hablaba de que esto pues tenía que ver cómo se sentía dividida por su situación con Diego. No sé yo cuál sea la verdad, pero creo que está sujeta a interpretaciones. Y hay muchas pinturas que son así. Hoy estoy pensando mucho en una pintura que no me acuerdo cómo se llama, pero que es un autorretrato donde Frida trae un collar de espinas y una especie de dije como un como un colibrí vivo que trae en el pecho.
Así se llama, autorretrato con collar de espinas y colibrí.
Ah, mira, qué bien, qué bien. Te asunto.
Lo describiste así. Muy...
Ah, bueno, es que pienso mucho en ese collar y es como, ¿por qué Frida? ¿Qué es lo que ella quería transmitirnos? Pues es algo que me causa mucho, mucho ruido. Si ustedes saben, escríbanme y díganme qué interpretan de esta pintura. ¿Qué, cómo se llamó?
Así tal cual, autorretrato con collar de espinas y colibrí de 1930, no es cierto, 1940.
Ustedes díganme qué piensan que quiso transmitirnos Frida con ese collar de espinas.
Uh-huh. Oye, fíjate, me hiciste repensar en lo que me habías preguntado de cuál era la pintura. O bueno, hace rato que Azael mencionaba sobre la mercadotecnia y demás. No me acordaba y ahorita ya la busqué, pero es esta, se llama Diego en mi pensamiento.
Ah,
se ve, ok. Se ve Frida como con unas, como pétalos de flores alrededor. ¿Es esta?
Y traía a Diego en la frente.
Y traía
¿no?
a Diego en la frente. Yo creo que esa es la que más recuerdo, y va a ser una cosa como muy absurda, pero por ahí en estas caricaturas de Mickey Mouse, de los tres caballeros, una cosa así, de cuando van a México y no sé qué, sale una chica precisamente... O sea, representando la figura de Frida Kahlo, ¿no? Y es la pintura esta, ¿no? Y entonces como, ah, mira.
O sea, claro, es parte de nuestra historia también.
Exactamente. Ajá. Entonces, creo que ese sería más bien el recuerdo como de lo primero, pero que no eras consciente. O sea, ya lo eres consciente hasta que estás en la escuela, hasta que...
Más grande.
Sí, claro. Pero de que has sido víctima, a final de cuentas, de, o por decirlo así, de la mercadotecnia, de la televisión y la cultura pop, pues sí.
Pues ya con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon de este lado de Zapopan. Parece que ya dejó de llover.
Ay, qué
bueno.
Si
está lloviendo por sus lados, maneje con precaución. Azael López de este lado del micrófono, Twitter, @AzaelSG, Instagram, Azael-SG. Alejandro Coronado y Humberto Estrada estuvieron en los controles técnicos y operativos.
De este lado del micrófono, los acompañó Edith Preciado. En redes pueden encontrar como Preedit con doble E, tanto @Preedit con doble E, tanto en Instagram como en Twitter.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.
Chao.
¡Feliz cumpleaños!
Sí.
91.5. Encuentros en el espacio radiofónico.